En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, 9:30 en Canarias y como todos los miércoles, pues aquí estamos en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. Hoy es el primer día post-Ana Toro, que la tenemos de baja porque va a dar a luz unos días. Así que no puedo yo eso que decía siempre, después del buenas noches, decir, Ana Toro, buenas noches. Y entonces ella decía, hola, buenas noches, Fernando, ¿qué vamos a tener hoy? Y daba todos los contenidos, daba todo. Ahora me toca un poquito a mí, ¿verdad? Mariano Zúñiga, que me ha echado una mano. Hola, Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
No te voy a decir que te pongas a dar direcciones ni cosas de esas, pero
lo puedo hacer. A lo mejor me pillas,
Lo puede decir Álvaro López. Buenas noches, Álvaro.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal?
Aquí estamos intentando dejar el listón lo más alto posible ante la esencia de Ana.
Bueno, y yo iba a decir, ¿podrías poner la voz de Ana? No, eso no puede ser. En fin, pero si nos puedes dar, por ejemplo, a lo mejor una pequeña pincelada de lo que vamos a tener hoy.
Así es, hoy como siempre tendremos la actualidad, tendremos nuestra sección contratado y despedido, nuestras ofertas de empleo y como siempre tendremos nuestra entrevista en el plató. En este caso, Alfonso Luengo, el director de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Muy bien, hay mucha gente que está pendiente del fútbol porque está jugando el Sevilla la final de la Europa League, eso que también se puede llamar Intertoto, desde que juega el Sevilla la final, y en fin, van empate a cero. A todo esto, como nosotros tenemos que hablar de recursos humanos, hay que decir que si alguien quiere acordarse de mi madre por lo que acabo de decir, lo puede hacer a través de la dirección de correo electrónico, que es redaccion@rrhhdigital.com o a través del Twitter, que es rrhhdigital, o el hashtag del programa, La Voz RRHH. En cualquiera de esas vías estoy y no tengo ningún problema de escucharos. Y por cierto, tengo una pregunta que luego tenemos para Fernando Vizcaíno de SAS en nuestra sección de legal, que se la haremos, por supuesto, también llegar. Pues con todo esto, empezamos ya. Y como siempre, con un breve repaso a la actualidad, el primer apunte que destacamos hoy es que el CESIF recuerda que el voto de los empleados públicos puede decantar las elecciones europeas.
El sindicato de funcionarios CESIF ha reclamado a las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones europeas del 25 de mayo que defiendan de manera nítida la necesidad de pasar página a las políticas de recortes en las administraciones y servicios públicos impulsadas desde Bruselas, y les recuerda que el voto del colectivo puede decantar la balanza electoral.
Y el IES es el segundo del mundo en Executive Education.
El IES es la segunda escuela del mundo en programas de formación directiva, según el ranking de Executive Education publicado por Financial Times. La escuela mantiene su tercera posición en la categoría de programas para empresas, Custom Programs, por tercer año consecutivo. También se sitúa en el número 6 en programas abiertos, junto a Harvard Business School. El diario destaca del IES tanto la internacionalidad de sus programas y participantes como la calidad y diversidad de su claustro.
El sector e-commerce cuenta con un 12% de mujeres CEO.
El sector del comercio online, que ha crecido un 20,6% en España respecto al mismo periodo en 2012, se encuentra en un momento de oportunidad y crecimiento en el que la mujer profesional está desempeñando un papel importante. De hecho, ya existe un 12% de mujeres CEO en este sector, frente al 5% de la media empresarial del país, según resultados del sondeo llevado a cabo por Womenalia.com, entre su base de datos de más de 257.000 usuarias. Un dato que refleja que la mujer alcanza puestos de dirección con mayor facilidad en ese sector y que deja una puerta abierta para determinar cuáles son las razones por las que se produce en mayor medida que en otros sectores.
Y un último apunte, la Universidad de Alcalá, anfitriona de todas las universidades españolas en la Junta de Universidad 2014.
Así es, la Universidad de Alcalá, una de las más antiguas de Europa, se convertirá en el centro neurálgico de la Universidad Española el próximo 16 de mayo, al acoger la 14ª edición de la Junta General de Accionistas de Universia, la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa, formada por 1.262 instituciones académicas de 23 países y presidida por el presidente de Universia y de Banco Santander, Emilio Botín. Con el lema «La Universidad del Siglo XXI, una reflexión desde Iberoamérica», el tercer encuentro internacional de rectores Universia es una iniciativa de carácter global que busca el análisis, el debate y la identificación de los compromisos necesarios para mejorar, modernizar e internacionalizar la Universidad Iberoamericana.
Y tras la información, la opinión. Mariano Zúñiga, director de RH Digital.
Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues hoy me gustaría saludar a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en el plató, recordando a Ana Toro. Espero que nos esté escuchando. Y bueno, la verdad es que cuando parece que todo transcurre con normalidad, ocurren hechos que hacen que esa normalidad estalle por los aires. Inmersos en campaña hasta el 25 de mayo, el país ha sufrido un impacto que ha obligado no tanto a cambiar el rumbo, pero sí a minorar la marcha. El suceso en cuestión es el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular de la provincia, Isabel Carrasco. Carrasco fue la primera mujer en presidir el PP y la Diputación de León y también desempeñó el cargo de consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2003, bajo las presidencias autonómicas de Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera. Desde aquí quiero mandar, bueno, transmitir nuestro más sincero pésame a la familia.
Uh-huh.
Y cambiando de tema, queríamos resaltar dos temas que creo que son importantes. El primero es Internet y el interno debate sobre la privacidad. La noticia que quiero destacar está relacionada con Internet y la intención de muchas personas de no estar en la red. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que los ciudadanos tienen el derecho a ser olvidados en Internet, es decir, que puedan reclamar a Google y otros motores de búsqueda que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes. El Tribunal de Justicia ha fallado que Google, el principal buscador del mundo, está obligado a retirar resultados de búsqueda a petición de un ciudadano si los sitios web a los que se enlaza contienen datos personales del solicitante y se cumplen los requisitos que marcan las leyes, incluso si el sitio web de origen no elimina dicha información o esta es lícita. El segundo tema es una iniciativa de empleo femenino. Club del Talento, iniciativa impulsada para fomentar el empleo femenino en el sector TIC, ha completado la primera fase de su desarrollo seleccionando a las 15 mujeres que participarán en esta edición. El proceso de selección se llevó a cabo entre los días 22 y 30 de abril a través de los portales de empleo TICJobs e InfoJobs. Desde aquí, felicitamos a los impulsores de esta iniciativa, ya que lo mejor para crecer, salir de esta manida crisis y resurgir cual ave fénix, muy de moda estos días por Eurovisión, es a través del esfuerzo y la constancia. Nos vemos en el RH Digital.
Gracias, Mariano.
Ofertas de empleo.
Pues son ya las 10 y 38, las 9 y 38 en Canarias y hablamos ya de nuestras ofertas de empleo. Como siempre, tratamos de destacar algunas de las muchas que podéis encontrar en la sección del periódico Empleo en RRHH Digital. Según entráis, ahí hay una pestañita en la parte superior de la derecha y podéis consultar pues las ofertas que aquí destacamos y muchas otras. Pero esta noche, por ejemplo, Cecilia Zubiri, destacamos cuál.
Se busca consultor de procesos de recursos humanos en Madrid. Ahí selecciona para importante multinacional un consultor de procesos de recursos humanos para su departamento interno de recursos humanos. Se requiere experiencia en elaboración, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo, clima laboral, evaluación del desempeño, feedback 360, definición de objetivos, análisis y descripción de puestos, definir y garantizar la aplicación del plan de acogida, diseño funcional del modelo de competencias, gestión del conocimiento de la compañía para su ejecución por recursos humanos, gestionar el desarrollo de las políticas de retribución y programas de beneficios sociales, asegurando la normativa vigente y política de la empresa. Se requiere nivel alto de inglés, experiencia de más de 5 años en consultoría estratégica de recursos humanos, perfil dinámico, resolutivo y clara orientación a resultados.
Pues es momento ya de saludar al invitado de esta noche, a Alfonso Luengo, que, como ya ha dicho antes Álvaro, es director de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Alfonso Luengo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí y muy agradecido. Es muy gratificante comprobar el interés que demuestran algunos medios como el vuestro en conocer de primera mano lo que hacemos. Esto no ocurre siempre, lamentablemente, y yo tengo que agradecer en nombre de la Fundación, de sus patronos, de sus empleados y sus directivos la oportunidad que nos dais para explicarnos.
Bueno, ahora nos cuentas. Antes que nada, voy a presentarte un poquito. Es licenciado en Derecho, máster en Función Pública Directiva y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en el que has cursado desde 1992 una larga trayectoria de desempeño de puestos directivos en la Administración del Estado, entre otros, Director General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, Director de Recursos Humanos del Instituto Cervantes, Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Secretario General del INEA. ¿Correcto?
Perfecto.
Bueno, y desde el mes de abril de 2012 ocupas el puesto de Director Gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Vamos en primer lugar a hablar de la Fundación, para quien no la conozca. Cuéntanos.
La Fundación es una entidad, una entidad privada, que está adscrita al sector público, estatal. Es una fundación y en eso no se distingue de otras fundaciones que conocemos habitualmente. De entre las fundaciones del sector público estatal está clasificada en el nivel 2, en el nivel B. Hay muy pocas fundaciones clasificadas en ese nivel y por tanto tiene la mayor relevancia que le puede conceder el Estado a una fundación adscrita a este sector. Es una entidad privada, pero está sometida a todos los controles y a la legislación aplicable a la mayoría de los organismos públicos del Estado, y por tanto podríamos decir que tiene una cierta naturaleza híbrida, lo cual tiene implicaciones naturalmente en la cultura de la propia organización y en sus valores, como luego, si tenemos ocasión de decirlo, pues comentaremos con más detalle.
Mariano.
Perfecto. Alfonso, encantado de tenerte en La Voz de los Recursos Humanos. Desde, bueno, pues que tu llegada en 2012, ¿qué cambios sustanciales has observado en la Fundación?
Bueno, hay una respuesta muy tentadora para esa pregunta, que es decir que la Fundación, cuando yo llegué, era un solar y ahora luce en todo su esplendor. Pero esto sería...
Has cambiado hasta los muebles y los sillones. ¿No?
Sería muy injusto, porque la Fundación tiene 20 años de historia. En su versión bipartita y en su versión tripartita suma 20 años de historia. Y como toda organización y toda institución, ha tenido momentos buenos, malos y regulares. Cuando yo llegué a la Fundación hace 2 años, me encontré con problemas serios de gestión, pero debo suponer que es lo mismo que le ocurrió a mi predecesor, a mis predecesores, y lo mismo que le ocurrirá a mi sucesor o a mis sucesores cuando ellos tengan que pagar por mis errores, que seguramente estaré cometiendo, siempre de manera inconsciente, naturalmente. Bueno, pero yo me encontré, en todo caso, una fundación con una seria y una consolidada cultura de gestión. De gestión privada, porque es una organización muy orientada al cliente, al usuario, es decir, a las empresas y a los trabajadores para los cuales trabajamos, para cuya formación trabajamos. Al mismo tiempo, con también unos ciertos elementos de cultura de la gestión pública, también muy reconocibles por alguien como yo, que he estado tantos años en la Administración del Estado. Por ejemplo, la tendencia natural hacia la legalidad del control. En la Fundación, el control de la ejecución de la gestión diaria del presupuesto es algo natural, se hace con total normalidad. Es algo que pertenece a la cultura organizativa también, no solamente la orientación al cliente. Y me encontré con un colectivo de personas, con unos recursos humanos, en sentido, digamos, vulgar de la palabra, que yo no me había encontrado en toda mi trayectoria de 20 años en la Administración. Esto quiero subrayarlo. Me encontré con un equipo muy consolidado, altísimamente cualificado. Esas personas que te llevarías a cualquier organización en la que te dieran una responsabilidad directiva, en todos los niveles, en el nivel administrativo, en el nivel técnico, en el nivel directivo, y además unos recursos humanos con un activo que cualquier director de recursos humanos envidiaría, y es la altísima motivación que tienen en el trabajo por la vinculación afectiva que tienen con lo que hacen. El personal, los empleados, las empleadas de la Fundación creen que lo que hacen es útil a la sociedad. Los empleados y empleadas de la Fundación Tripartita vienen a trabajar sábados y domingos. Jamás he oído una queja o una reclamación por ese motivo, pero cuando toca vienen. Y los empleados de la Fundación Tripartita son especialmente motivables en tanto eres capaz de pulsar esa vinculación afectiva que tienen con su misión. Y esto es algo que yo no había vivido y que yo quiero aprovechar aquí para agradecer. Esto es un tesoro para un director de recursos humanos y para un CEO o para un responsable de administración general, como es mi caso, desde luego es de agradecer. También una característica muy singular de la Fundación, por su naturaleza tripartita, es que el gobierno de la Fundación es necesariamente complejo. Y yo diría que afortunadamente complejo. Lo tripartito está presente no solo en el órgano de gobierno máximo de la Fundación, que es el patronato, sino también en aspectos muy concretos y muy singulares de la vida ordinaria. Y yo esto digo que lo agradezco porque me parece muy enriquecedor para un gestor tener que dar explicaciones, motivar tus resoluciones, consensuar determinadas decisiones. Eso es muy creativo y yo creo que es muy enriquecedor para un director general. Por otra parte, la Fundación cuenta también con un activo importante que es su, digamos, naturaleza referencial. La Fundación sigue siendo una referencia en el mundo de la formación, lo es a nivel nacional, lo es a nivel internacional, se nos reclama nuestra presencia en muchos foros, se quiere conocer nuestra opinión sobre temas de formación para el empleo, y la verdad es que esto lo notas en el día a día. Yo me paso el día atendiendo este tipo de solicitudes. Por lo tanto, la Fundación, pese a la obvia imagen que tiene en la ciudadanía, que es una imagen tributaria de la imagen que tiene el subsistema de formación para el empleo y que tiene una explicación muy concreta, pese a esa, digamos, parte que le toca de esa imagen que tiene hoy en día el sistema, entiendo que en el sector concreto de la formación y de los agentes y proveedores de la formación para el empleo sigue siendo una referencia de primer orden. Y eso también es un activo que nosotros intentamos no estropear, como mínimo.
Acabas de hacer una radiografía, la verdad, de la Fundación, yo creo, estupenda, y a nuestros oyentes seguro que les ha quedado muy claro. Y hablando de formación, ¿cómo ves este mundo de la formación en estos instantes?
Bueno, con carácter general, parece difícil sustraerse a esa especie de, llamémosle, espesura ambiental que hay en la que vivimos hoy en día, en todo lo que tiene que ver con lo económico, lo sociológico, incluso hasta lo cultural. Y más aún en el caso del sistema de formación para el empleo o subsistema de formación para el empleo, que ya tiene su propio lastre de imagen por los frecuentes, las frecuentes noticias que surgen alrededor de nuestro mundo y que normalmente no son positivas. Dicho esto, yo creo que el futuro, lo dije en una ocasión, quizás se me pueda tachar de cursi, yo creo que es un futuro venturoso. Porque, en primer lugar, no hay un modelo económico en nuestro entorno que no tenga un modelo de formación para el empleo. Pensar que la formación profesional reglada o que la formación superior por sí misma puede satisfacer las necesidades formativas de un sistema productivo es una ingenuidad. Por lo tanto, todo sistema de formación necesita paralelamente un sistema de formación pegado a la realidad del empleo, como ese sistema de formación profesional no reglada, que es del que nosotros nos ocupamos. Por otra parte, todos los modelos conocidos han conocido o conocen fases de decaimiento, fases incluso de agotamiento o de desviación. Está pasando en el sistema francés, que se tomaba como modélico, y bueno, no hay más que leer el informe del Tribunal de Cuentas francés de marzo de 2013 para ver que es un sistema que necesita también un paso por la ITV. Pasa con el sistema alemán, pasa con el sistema inglés. Nosotros esto lo conocemos de primera mano porque tenemos una actividad de organización de jornadas bilaterales que nos permite conocer la propia autocrítica que hacen los agentes de esos sistemas, ¿no? Por lo tanto, no es extraño que los sistemas entren en crisis. Este sistema, como dijo el presidente del gobierno en el Estado de la Nación, el debate de la Estado de la Nación, es un sistema que necesita una reforma, y fue el presidente del gobierno precisamente el que marcó los hitos de esa reforma, que son la concurrencia, la transparencia y la evaluación permanente. Y yo creo que probablemente esa sea la clave. El futuro es un futuro de cambio y es un futuro de oportunidad. En este momento, la mesa de diálogo constituida en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, formada por la Administración del Estado, los agentes sociales y en la que nosotros mismos participamos, está empeñada en ofrecer a la sociedad una respuesta a esta situación en la que nos hemos visto abocado por algo que está, por cierto, a mí me gustaría subrayarlo, acotado temporal y territorialmente. Los escándalos que se están conociendo en este momento y las malas prácticas que se están conociendo hoy son malas prácticas del pasado y están perfectamente localizadas. Probablemente en los próximos años las reformas que ya se han operado en el sistema, en el año 2012 concretamente, a través de una orden ministerial que reformó las bases de la concesión de subvenciones en el Estado, el fruto de esas reformas no se conocerá probablemente hasta dentro de unos años, y se conocerá por el silencio. Se conocerá porque probablemente ya no habrá motivo para hablar mal de la formación. Por tanto, yo creo que el futuro es un futuro, como he dicho, de oportunidad. Yo creo que hay que afrontar dos problemas. Uno tiene que ver con las características de nuestro sistema productivo, de esta economía tan globalizada, tan compleja y tan dinámica, en la cual pasamos de futuro a pasado prácticamente en cuestión de meses. Y en segundo lugar, porque, o el segundo problema que yo entiendo que hay que afrontar, es el problema de la adaptación o la inadaptación, en el caso español, del gráfico, la estructura de las cualificaciones a la necesidad del mercado productivo. Para que se hagan una idea los oyentes, el gráfico de las cualificaciones en España se asemeja a una especie de reloj de arena, en el cual la base, es decir, la parte de la población activa que no está cualificada o que está muy poco cualificada, es muy ancha. La cúspide también lo es, tenemos una media de cualificados superiores, en niveles superiores, superior a la media Unión Europea OCDE, y sin embargo, en aquel tramo de las cualificaciones en el que precisamente va a haber más requerimientos en los próximos 8 años, que es en el rango profesional intermedio, estamos a años luz de la media europea y de la OCDE. Este es el gran reto, adaptarnos a ese reclamo del mercado que está a la vuelta de la esquina. La CDFOP, que como sabrán los oyentes es el órgano de prospectiva de la Unión Europea, ya ha establecido que en los próximos 8 años se van a crear aproximadamente unos 8 millones de puestos de trabajo netos. Prácticamente la mitad van a requerir competencias intermedias, que es donde peor está nuestro país precisamente. Sí, tenemos que cubrir esa distancia que hay entre el porcentaje de cualificados a nivel intermedio, a nivel profesional, y la media que se estima que satisfará esas necesidades de esos 8 millones de puestos de trabajo netos que se van a crear.
En tu presentación, Fernando hablaba que había sido director de Recursos Humanos del Instituto Cervantes. Entonces, yo quería saber, como exdirector de Recursos Humanos, ¿cómo ves la evolución de la función?
Sí, lo fui en el Cervantes y antes lo había sido en otros sitios igualmente complejos. Recuerdo con especial afecto y cariño mi época de director de recursos humanos del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Os podéis imaginar que ahí mis clientes eran muy singulares: tramoyistas, bailarines, cantantes de coro. Teníamos un comité de empresa, además, por cada función específica, por cada ocupación. Bueno, yo he pasado todas las fases prácticamente de la evolución de un director de recursos humanos. He sido jefe de personal. Y lo primero que tuve que aprender es a distinguir las personas de los recursos humanos. Y eso fue una especie de alumbramiento, de iluminación que tuve. En un momento dije, es que una cosa son las personas y otra cosa son los recursos, las capacidades de las personas. Después tuve que crearme una tipología, porque si no te creas una tipología de ocupaciones y de tipos humanos, lo tienes muy complicado. Yo sé que esto es un reduccionismo un poquito injusto, porque no todos los bailarines son iguales, no todos los administrativos son iguales, no todos los cantantes son iguales, no todos los abogados son iguales, pero para poder desempeñarte en el mundo de la dirección de recursos humanos, o te creas una pequeña tipología o te pierdes. Después aprendí a escuchar, sobre todo, a escuchar y a intentar ponerme en el lugar de los demás, que creo que es una cualidad que debería tener todo director de recursos humanos. Incluso ponerse en el lugar de su propio jefe, que esto es lo más difícil de todo, porque administrar la personalidad del jefe es probablemente la función más compleja de un director de recursos humanos, y ser consciente de las propias limitaciones. A mí no me ha ido mal en la dirección de recursos humanos, me he aplicado esas normas que son muy básicas, también me he aplicado otra, que es no creerte nada de lo que te dicen que es la solución mágica de todos los problemas, incluso lo mismo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Con mucha humildad y con muchas ganas de aprender y de escuchar, se llega muy lejos en la dirección de recursos humanos.
Pues Alfonso, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Yo creo que te podemos invitar otro día, sí, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas que se nos han quedado en el tintero, y es que el programa que tenemos media hora, si podíamos estirar y estirar, pues lo estiraríamos. Pero entonces
aprovecho para saludar a Ana Toro, que está presente virtual en este programa
todo el
tiempo.
Bueno, a Alfonso Luengo, director de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, gracias, buenas noches y volvemos a hablar otro día. Nos quedan 7 minutos para las 11, las 10 en Canarias, y saludamos ya a Fernando Vizcaíno de SAS para nuestra sección laboral. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú también hablas portugués esta noche o qué?
Yo hoy falo portugués.
Tú falas portugués. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que venga, vamos al tajo.
Vamos a ver, hoy vamos a traer 2 sentencias sobre temas de pensiones de jubilación, ¿eh? Una me la manda una ilustre compañera, Hilda Arbonés. Es muy interesante, es un alcalde que tenía una pensión reconocida de jubilación, la Seguridad Social reclama y se la quita. La la historia? Pues la prestación de jubilación es incompatible con cualquier cargo público. Expresamente la Ley de Seguridad Social dice que quien ostenta un cargo público no puede tener una pensión de jubilación. El alcalde alegaba que él tenía una jornada parcial en su cargo público y que eso estaba en una situación de lo que se llama jubilación flexible, que es aquella jubilación, vamos a llamarla parcial, que a su vez es compatible con un contrato a tiempo parcial. Y nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en esta sentencia que, insisto, nos manda mi querida compañera, de diciembre del 2013, que no, que aunque el contrato del alcalde fuese a tiempo parcial, que es incompatible porque la ley no hace ninguna salvedad en la incompatibilidad con los cargos públicos. Con lo cual, quien ostenta un cargo público no se puede jubilar hasta que acabe su vida. La segunda es una sentencia del Tribunal Supremo de febrero del año 2014, bien reciente, que es muy curiosa. Es una mujer separada que tenía a su favor una sentencia de pensión de alimentos y su marido, su exmarido, la obligación de pasarle esta pensión de alimentos. El marido fallece, ella solicita la pensión de viudedad y se la deniegan, porque dicen que la pensión de alimentos la tenía concedida, pero no estaba cobrándola, no estaba en activo, no la había llegado a ejecutar. El Tribunal Supremo dice que el que no la haya llegado a cobrar, por las circunstancias que fuese, por la enfermedad del exmarido o lo que fuese, no impide a que se dan todas las notas jurídicas para que esta señora tenga derecho, y así se lo concede, a su pensión de jubilación. O sea, dos sentencias sobre pensiones de jubilación para nuestros viejecitos. Y yo también, si lo llego a saber, traigo algo sobre la maternidad. Bueno. Pero bueno, también saludar evidentemente a doña Ana Toro y mandarle un beso fuerte y desearle eso de una horita corta.
Estupendo. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Muy buenas noches, Fernando. Un fuerte abrazo a todos.
Y corriendo, volvemos a la formación para saludar a Escarlata González, directora de Guanalea.com, el portal para pedir presupuestos de formación. Escarlata, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Te hemos dejado ahí poco tiempo, pero venga, rápido.
Muy poco.
Tu viaje París. Miércoles que viene te doy el doble.
Efectivamente, el miércoles estoy allí. Bueno, la mejor sección de formación que podemos tener hoy es contar con la presencia de Alfonso Luengo y, bueno, pues le cedo todos esos minutos. Claro. Espero que en próximos programas podamos comentar los principales datos del informe anual de 2013 de la formación en las empresas que estamos esperando, como agüita de mayo. Dos eventos que recomiendo: el 22 de mayo, Factor Humano, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, con la presencia de más de 450 profesionales de los recursos humanos y Manager Forum en Barcelona. Y bueno, pues tenemos tres peticiones de empresas para formar dentro de guanalea.com. Una empresa del sector de soluciones y servicios de impresión desea formar a 12 directivos del área IT en gestión de personas con el modelo John Cotter en Madrid. Dispone de un presupuesto de 9.600 euros. La segunda es una empresa de asesoramiento jurídico, solicita presupuesto para formar a 12 abogados en gestión de conflictos. Y la última, una gran empresa, necesita un curso de prevención de riesgos laborales en el manejo de plataformas elevadoras para sus mecánicos y electromecánicos, y se trata de una formación para 80 personas distribuidas por toda España en 8 delegaciones. Y para terminar, con motivo del Día de Internet, en guanalea.com queremos celebrarlo regalando un pequeño detalle, una alfombrilla de ratón, aquellas empresas que realizan su solicitud de formación durante todo el mes de mayo. Llegué.
Llegaste, perfecto.
Buenas noches.
Gracias, Escarlata. Y te prometo que el miércoles que viene cuenta con más tiempo.
No te preocupes. Un beso para todos.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Esto que suena tan bien y que teníamos ahí desde la semana pasada preparado es lo nuevo de Michael Jackson, que a pesar de que ya no está con nosotros, dejó tantas canciones grabadas que al final pues sus herederos se van a poner las botas, porque creo que puede sacar, van por el segundo disco póstumo y habrá más. Este es el segundo, Escape, y este Love Never Felt So Good es el primer tema que ha salido. ¿Te gusta, María, no? Te gusta, ¿eh? Te gusta, a mí me gusta Michael Jackson, me parece uno de los genios de la música, aunque luego por otras cosas se le haya denostado tanto.
Pero al final lo que queda es la música, ¿sabes?
Exacto, lo que queda. Bueno, y nosotros volvemos mañana a las 10:30, 9:30 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. A pasar buenas noches, buenas noches. Hasta mañana, adiós.